Buenos días. Bueno, pues una vez más, estamos aquí con el gozo en el corazón. Gracias a Dios porque nos da oportunidad de compartir su palabra. Y estuve estudiando el libro de Oseas. Si me acompañan al libro de Oseas, vamos a estar por ahí. Oseas está adelantito del libro de Salmos, o de hecho a un lado del libro de Daniel. Es un libro muy poco citado, pero tiene una historia muy interesante y principalmente tiene un gran mensaje. Si ya lo has leído y te has dado esa oportunidad de meditar en estos versículos, en esta profecía, pues vas a estar de acuerdo conmigo. A mí me suele pasar que luego a veces cuando leo algo no me doy el tiempo para meditarlo y a veces por ahí se fuga algún mensaje importante. Suele pasar, y digo en lo personal, intentando leer la Biblia en un año. Luego, ya después de una jornada laboral pesada y los compromisos en el hogar, pues ya a veces leía nada más por cumplir, estoy siendo honesto, por cumplir mi lectura del día, pero no me daba la oportunidad de meditar en lo que Dios quería mostrarme a través de esos pasajes. Y no digo que estos planes de lectura sean malos, realmente depende mucho del tiempo que le dedicamos a la lectura, a meditar cada pasaje que leemos y el objetivo que tenemos al estar leyendo. Pues el objetivo creo que de todos es aprender, ¿no? Y entender lo que el Señor quiere mostrarnos a través de los versículos. Bueno, pues para empezar vamos a orar para pedir dirección al Señor. Padre, muchas gracias una vez más por darme ese privilegio, Señor, de poder estar aquí al frente de tu iglesia y poder compartir tu palabra. Sabes, Señor, que soy temeroso, que me preocupa mucho el poder compartir la sana doctrina y pues, Padre, yo sé que si tú me tienes aquí por algo, es por algo porque pues tú quieres transmitir un mensaje esta mañana a tu iglesia y pues yo te pido que todos tengamos un corazón dispuesto, oídos atentos para recibir tu palabra. Principalmente, Señor, pido que tú dirijas este mensaje, está en tus manos, Padre. Lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver varios versículos, vamos a estar más enfocados en el capítulo 1 de Oseas. Como les mencioné, es una historia, híjole, muy, muy, muy interesante. Pero para poder adentrarnos en esta historia es importante conocer el contexto, en qué tiempo se estaba viviendo o estaba sucediendo todo esto. Vamos a leer los primeros dos versículos primero, en el capítulo 1. Dice: Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: Anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Híjole, pues. Yo cuando leí estos pasajes dije, wow, qué historia. Pero como les comento, hay un contexto muy interesante que me gustaría que primero abordáramos. Lo considero importante porque nos va a dar un poquito más de claridad y nos va a poder ayudar a entender más estos pasajes. Primero, antes que nada, ¿quién era Oseas? Oseas pues era un profeta menor. No menor porque su profecía fuera de menor importancia, sino porque su profecía escrita o plasmada en la palabra de Dios, pues es menor comparada con un profeta mayor como Isaías, como Jeremías, Ezequiel, Daniel, que son los cuatro profetas mayores. Otro dato importante ahí de Oseas lo podemos ver en el primer versículo. Dice que fue hijo de Beri. Y pues yo traté de buscar pues, quién era Beri ahí en las escrituras y pues no encontré información de él, solamente es mencionado una vez más en Génesis. Pero Pues para poder saber más o menos en qué tiempo vivió Oseas, pues me basé en los reyes que gobernaron en ese tiempo. Ahí dice el versículo que fue en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces, pues con la investigación que hice, pude ver que Oseas vivió entre los años 800 y 700 años antes de Cristo, y profetizó para el reino del norte o el reino de Israel aproximadamente entre 40 y 50 años. Entonces, pues ese es otro dato importante que considero que debemos saber. No sé si se han percatado, pero los nombres bíblicos siempre tienen un significado. Pues Oseas tiene un significado interesante. Significa la salvación es Dios o Dios salva. Hay una pregunta de maratón bíblico. ¿Qué otro personaje en la Biblia se llamaba Oseas? Fue un personaje importante del pueblo de Israel. ¿Alguien sabe? Josué, exactamente, Josué. El sucesor de Moisés, él se llamaba Oseas, pero Moisés le puso por nombre Josué. Y eso lo pueden ustedes confirmar en Números 13, versículo 16. Oseas, o las raíces hebreas del nombre de Oseas están ligadas con el nombre de Josué y de Jesús. Pues como ya lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones, Jesús significa Dios salva. Entonces, ese es el significado de Oseas. Y este significado, o este nombre, pues nos da una pequeña pista de lo que va a tratar su libro o su profecía que vamos a estar leyendo esta mañana. Nos habla acerca de un Dios que redime, un Dios que salva, un Dios que es amor. Pues regresando ahí al versículo 1, dice, lo voy a leer de nuevo, dice: la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Aquí hay un dato interesante y que también creo importante que sepamos un poco el contexto. Aquí me llama la atención, ¿por qué dice que reyes de Judá y reyes de Israel? ¿El reino estaba dividido? Yo me preguntaba, dije, ¿en qué momento pasó eso? ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué llevó a que esas 12 tribus que formaban al pueblo de Dios se hubieran dividido? ¿Y cómo fue esa división? ¿A qué se debió? Pues se debió debido al pecado de la idolatría. Un ejemplo pues muy, muy mencionado también aquí, muy citado aquí en la iglesia, pues es, pues todos sabemos que el pueblo de Israel fue librado de la esclavitud en Egipto. Estuvo 400 años en esclavitud y Dios les dejó bien en claro que Él era un Dios misericordioso, un Dios de amor. Él les mostró su poder. ¿Cómo lo sacó de Egipto? Lo sacó con las 10 plagas. Entonces Dios les dejó bien en claro que Él era un Dios de amor, misericordioso y un Dios poderoso. ¿Pero qué sucedió en el Éxodo 32? El pueblo de Israel hizo un becerro de oro. Y luego, pues lo adoraron. Lo peor de todo fue que dijeron, en el versículo 8 del capítulo 32, dice que ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, ¿cómo puede ser eso? O sea, si Dios te acaba de mostrar poco tiempo antes de que Él era un Dios poderoso, se manifestó en las plagas su poder, ¿cómo puedes decir tú, ya no lo vi, ahorita hago un becerro de oro, lo adoro, y Él es el Dios que me sacó de la tierra de Egipto? ¿Por qué le dieron la honra y la gloria a alguien que no lo merecía? Mi pregunta cuando pues preparaba esto, dije, ¿cuántas veces yo he hecho lo mismo? ¿Cuántas veces yo le he dado la honra y la gloria a alguien que no lo merece? Hablando del tema de la idolatría, pues yo creo que todos tenemos nuestros ídolos, todos tenemos nuestras luchas, ¿verdad? Me preguntaba ¿Qué sintió Dios cuando escuchó estas palabras del pueblo de Israel? Pues seguramente sintió feo, ¿no? Pero déjame decirte que esto no lo tomó por sorpresa a Dios. Dios ya sabía que eso iba a acontecer. Y por esa razón, Dios, sabiendo el corazón de la humanidad, pues Dios tenía un plan perfecto. Y ese lo acabamos ahorita de mencionar. Un plan que nos ayudaría a todos aquellos que creemos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en que es la razón por la cual Cristo murió, para que nosotros pudiéramos tener el perdón de pecados. Y todos los que creemos, digo, seremos perdonados de todos nuestros pecados. Por eso les digo, esto no tomó por sorpresa a Dios estos comentarios del pueblo de Israel, pero bueno, este es un simple ejemplo. Quiero ir más al punto. Vamos a ir a Primera de Reyes, al capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Y vamos a leer versículos del 1 al 3. Dice: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres se desviaron su corazón. O sea, aquí estamos hablando del rey Salomón, el hijo de David, que desobedeció la instrucción de Dios, y dice que sus mujeres, imagínense, 1,000 mujeres, le desviaron su corazón. ¿Sí? En los versículos que siguen, aquí a continuación, dice que Salomón adoró a Astoret, la diosa de Sidonías, adoró a Milcom, era un ídolo abominable de los amonitas, adoró a Quemos, al ídolo abominable de Moab, adoró a Moloc, ídolo de los hijos de Amón. Entonces Salomón se hizo un idólatra, empezó a desviar su corazón a los ídolos. Y fíjense lo que sucede ahí en el versículo 11. Dios hace una declaración. Aquí vamos a entender el versículo 1, ¿no? Porque el pueblo estaba dividido. Dios declara dividir el reino, y pues como su palabra es fiel y verdadera, pues así sucedió. En el versículo 11 dice: y el Señor dijo a Salomón: ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Ahí está. Arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, o sea, mientras él reinaba, por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Su hijo, el que tomó su lugar, se llamaba Roboam. Dice: tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Bueno, pues aquí está la respuesta del por qué estaba dividido el pueblo de Israel. Roboam, el hijo de Salomón, despreció el consejo de los ancianos y tomó en cuenta el consejo de los jóvenes que crecieron con él, lo cual lo llevó a tomar decisiones equivocadas. Eso lo puso en problema con uno de sus siervos, uno de los más importantes, Jeroboam I, quien fue el que se separó y fue el que se llevó a las 10 tribus. ¿Sí? Las otras dos tribus que se quedaron con Roboam, pues fue Judá y la tribu de Benjamín. ¿Sale? A esas dos tribus, la de Judá y la de Benjamín, se les conocía como el reino de Judá o el reino del sur. Y a las otras 10 que estaban con Jeroboam, eran conocidas como el reino del norte o el reino de Israel. A ese reino pertenecía Oseas, al reino del norte. Un dato curioso o interesante por mencionar es que todos los reyes que gobernaron al reino del norte, al reino de Israel, dice que fueron hombres idólatras, fueron hombres impíos. Todos desviaron su corazón. Todos fueron idólatras, fueron reyes malos. Pero en el reino del sur, dice que al menos 8 de los 20 reyes que gobernaron, dice que 8 fueron hombres piadosos, hombres que trataron de erradicar la idolatría y trataron o intentaron volverse a Dios, al Dios creador, al Dios verdadero. Entonces, pues Dios ve la idolatría como una infidelidad. Dios ve la idolatría como adulterio. Vamos a regresar a Oseas. Vamos a leer el versículo 2. Ya entendimos un poquito el versículo 1. Ahora el versículo 2 dice: cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. ¿Qué petición tan difícil le da Dios a Oseas? Le dice que vaya y tome por mujer a una mujer ramera y que engendre hijos de prostitución. No, la Biblia no explica cuál fue la reacción exactamente de Oseas, pero pues me imagino que, bueno, no sé, yo diría, ¿por qué me pides eso? ¿Por qué me pides que vaya y me case con una mujer ramera? O sea, viendo tantas mujeres, mujeres bien, mujeres de casa, mujeres bonitas, ¿por qué me pides que vaya con una mujer ramera? Igual a lo mejor Gomer era una mujer muy guapa, pero ¿por qué con una mujer que en un futuro le iba a fallar, le iba a ser infiel? No se sabe también que con exactitud si Gomer ya era ramera antes de casarse con Oseas, pero de acuerdo a lo que estuve investigando, todo apunta que no era ramera, sino que se corrompió después de haberse casado con Oseas. Entonces, ¿qué planes tenía Dios con esto? ¿Qué le quería enseñar a Oseas o qué nos quería mostrar a nosotros Dios a través de esta historia? Nosotros ahorita podemos leer la profecía completa y podemos saber el final de la historia, si fue un final feliz o un final triste. Pero Oseas no sabía lo que iba a suceder. ¿Y qué hizo él? Pues solamente fue obediente y fue y tomó a Gomer. Fue y la tomó a esa mujer que le iba a fallar. Las cosas no estaban a favor de Oseas en esa petición que Dios le hacía. Ahora mi pregunta para ti y mi pregunta para mí que me la hice: ¿yo qué hago ante una situación cuando no está a mi favor? Cuando la situación no es tan favorable, ¿qué es lo que hago yo? Siempre a veces doy mucho este ejemplo, platico esta historia. Un joven creyente, muy fiel al Señor, un día camino a su casa, tiene un accidente automovilístico, pues cae al hospital, no murió, pero iba gravemente herido. Su mamá no era creyente, pues al ver la condición de su hijo, pues empieza a decir: Señor, ¿por qué permites esto si mi hijo es un hombre, es un joven de bien? Él se porta bien, él te busca, él te sigue, él es creyente, ¿por qué permitiste eso? Seguramente ese es el reflejo o la respuesta o algo que solemos hacer nosotros cuando estamos ante una situación que no está a nuestro favor. Sí, a veces cuestionamos a Dios el por qué, pero nosotros no vemos más allá. Bueno, al poco tiempo, durante la rehabilitación de este joven, tuve oportunidad de compartir el evangelio con personas que estuvo ahí en la habitación y una persona llegó a aceptar a Cristo. Llegó a conocer el evangelio. Entonces, ahí es donde te das cuenta que a veces Dios usa situaciones no tan favorables para nosotros para que otras personas lleguen a conocer el evangelio y lleguen a aceptar a Cristo como su Salvador. Entonces les digo, nosotros estamos limitados, nosotros vemos hasta aquí, ¿sí? Pero Dios, Él ya sabe qué va a acontecer en el futuro. Él ya tiene un plan para cada cosa que nosotros hacemos. Bueno, volviendo al tema, dice, Dios le estaba pidiendo que se casara con una mujer que le iba a ser infiel, con una mujer que le iba a faltar al respeto, lo iba a lastimar sentimentalmente y pues le iba a fallar con otros hombres. ¿Qué harías tú en ese lugar si tú supieras todo eso antes de casarte? Yo no me casaría, ¿no? Pues no. ¿Cómo va a casar con alguien así? Pero si te lo pide Dios, como en el caso de Oseas, pues lo tendrías que hacer. Digo, y aún así, nosotros podríamos decir, no lo quiero hacer. No me conviene. No sé, me acordé de Tony, digo, buscando su ayuda idónea. Tony, digo, creo que cualquier joven, unas características que tú buscas en una mujer es que, pues que sea creyente, que sea temerosa de Dios, que sea una mujer seria, que sea de casa, ¿no? Digo, lo primordial debería ser que sea creyente, que sea una mujer temerosa de Dios. Yo creo que ya todo lo demás es secundario, que sepa hacer de comer, porque eso es lo que va a buscar Tony, que le sepa hacer sus buenas comidas, ¿no? Pero, bueno, digo, eso es secundario, ¿sí? Pero en este caso, pues Dios le está pidiendo que se case con una mujer que no es así. Aparte de eso, le dice, y vas a tener hijos de prostitución con ella. O sea, imagínate en qué situación estuvo viviendo Oseas. El estar pensando en decir, híjole, los hijos que me va a dar, ¿sí van a ser mis hijos o van a ser hijos de los amantes? O sea, de verdad, yo creo que Oseas pasó días difíciles, noches complicadas, noches tristes. El ver que su mujer, incluso quiero pensar que no llegó ni a dormir en algunas ocasiones a casa. Híjole, qué difícil tarea le dio Dios. ¿Pero qué quería mostrarle Dios con todo eso? ¿Qué quería mostrarnos Dios con todo eso? Pues déjame recordarte que Oseas es un ejemplo imperfecto de Dios. Dios vio muchísimo pecado, muchísima infidelidad, muchísimo idolatría en el pueblo de Dios. Ahí el versículo 2, ya al final, dice, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Su pueblo amado lo estaba olvidando, su pueblo amado lo estaba abandonando para postrarse a otros dioses. Mi pregunta nuevamente para ustedes y para mí, ¿qué hay de ustedes? ¿Qué hay de mí? ¿Acaso te estás postrando a otros dioses? ¿Cuáles son tus ídolos? Quizás a lo mejor hoy en día ya en tu casa no tienes una imagen, si ya eres creyente. Quizás a lo mejor ya no tienes una escultura hecha por manos de hombre. Tal vez no la tienes y a lo mejor ya no te postras ante ellos, pero eso no solamente es idolatría. La idolatría es todo aquello que pones tú por encima de Dios. Todo lo que tú pones por encima de Dios, eso es idolatría. Entonces examínate, ¿qué estás poniendo hoy en día tú? ¿Estás quitándole ese tiempo o ese amor a Dios? Gomer no solo representaba al pueblo de Israel, Gomer también nos representa a nosotros, porque nosotros también somos idólatras. ¿Sí? Dios con esta historia quiere que examinemos nuestro corazón, que te des cuenta qué personas o qué cosas estamos poniendo por encima de Él, por quién o por qué nos estamos alejando y estamos abandonando a Dios. Bueno, continuando con la historia, dice que poco tiempo después, Gomer le dio 3 hijos, de los cuales al parecer solo el primero era de Oseas. Vamos a leer el versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio a luz un hijo. Fíjense, pongan atención ahí, dice, y le dio a luz un hijo. O sea que ese hijo sí era de Oseas, porque le dice, le dio. Pero en el versículo 6 dice, ella concibió otra vez y dio a luz una hija. A ella no dice, y le dio a luz, sino que dice, dio a luz una hija. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo Ruamá. Y Lo Ruamá significa no compadecida. Y chequen el versículo 8, dice, después de haber destetado a Lo Ruamá, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo, ponle por nombre Lo Amí. Y Lo Amí significa, no es mi pueblo. Entonces, yo creo que con este nombre le dio a entender Dios a Oseas, esa no es tu hija también. ¿Verdad? Pues si ya le había dicho que iba a engendrar hijos de prostitución, imagínense. Los nombres de estos tres hijos de Gomer describen de manera muy general el pecado del pueblo de Israel y la disciplina que ejerció Dios sobre su pueblo a causa de su infidelidad, de su pecado. Recuerden que Dios al que ama, disciplina. A veces necesitamos ser disciplinados para volvernos a Dios, para voltear a verlo. A veces necesitamos ser disciplinados. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos porque queremos corregirlos, porque los amamos. Pues igual, Dios nuestro Padre también nos disciplina y nos quiere a veces corregirnos o sacarnos de los malos caminos. Salmos 5:4 dice, Dios no se complace en el pecado. Dios no se complace en la maldad. Pues el pecado de Israel trajo grandes consecuencias. Sí, pero tenemos un Dios misericordioso. Dios no se olvida de sus pactos, de sus promesas, y Dios las cumple. Dice que después de haber concebido estos tres hijos, Gomer se corrompe tanto que decide abandonar a Oseas. Vamos ahora al capítulo 2 y vamos a leer el versículo 5 al 8. Dice, pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró porque dijo, irás tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, cercaré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. No me quiero imaginar cómo actuó Oseas para proveerle lo que necesitaba Gomer a través de sus amantes. Si tuvo que encarar a algún amante de ella y decirle, ¿sabes qué? Yo veo la necesidad de mi mujer. Ten, dale esto que ella necesita. Y el amante llegaba y le daba todo lo que Oseas le había dado, pero nunca le decía, te lo mandó tu marido, sino que Gomer tomaba eso como un pago o el pago que le estaban haciendo sus amantes. Y Gomer les daba las gracias a ellos. Si te das cuenta, es algo que hacemos hoy en día. O sea, hay veces de verdad le dedicamos más o le damos más las gracias o más tiempo a nuestros ídolos que a Dios. O sea, es una historia, esto fue una historia real. Y es algo que está aconteciendo también hoy en día. De verdad que esto a mí se me hace un amor ilógico. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién hace esto que hizo Oseas con Gomer? La procuró siempre, a pesar de que estaba con sus amantes. Pues déjame decirte que Dios hace eso por ti y por mí, todos los días, a pesar de nuestro pecado. Dice que poco después Gomer fue desechada por sus amantes. Fue tratada como basura, terminó siendo vendida en el mercado de esclavos, fue exhibida como una mercancía barata esperando al próximo hombre que la comprara y abusara de ella. Ahorita Chava mencionó que un esclavo se vendía por 30 siclos de plata. ¿Por cuánto creen que se vendió o se vendía a Gomer tan bajo cayó. Vamos a leer capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 al 3. Y fíjense, aquí está el amor de Dios, ¿eh? Vean, aquí en estos versículos. Dice, y el Señor me dijo, ve otra vez, le dijo a Oseas, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré pues para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, o sea, a la mitad de precio. O sea, tan bajo cayó Gomer que la compró por la mitad del precio que se vendía a un esclavo. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás ni serás de otro hombre y yo también seré para ti. Dios le pide que recupere a su esposa y vuelva a consolidar o a reafirmar sus votos matrimoniales. Dios estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestro pecado en la persona de Cristo. Así como Gomer fue y rescató nuevamente, así como Oseas fue y rescató a Gomer nuevamente de la esclavitud, así hizo Dios. Dios estuvo dispuesto a pagar por nosotros el precio del pecado a través de nuestro Señor Jesucristo. Pues como conclusión, esta historia creo que nos deja muchas lecciones interesantes. Digo, podemos profundizar un poco más en la historia, pero algo de lo que a mí me dejó mucho es que, y bueno, y que Dios quiere que veamos a través de esa historia, es que el pecado afecta demasiado nuestra relación con Él, con Dios. Dios quiere que examinemos nuestro corazón y veamos cuáles son los ídolos que hoy en día están afectando tu relación con Dios. ¿Sí? ¿En qué te estás afanando hoy en día? Y yo quiero ser honesto, o sea, yo tengo ídolos en mi vida, ¿sí? Ídolos que me apartan, me quitan el tiempo con el Señor. No hay necesidad de entristecer al Espíritu Santo de Dios. Hay que darle toda la honra y toda la gloria al Señor. Él se lo merece. Él es nuestro Creador. Hemos visto también que Dios espera y anhela siempre estar en una correcta relación con nosotros. Y como lo acabo de mencionar, la prueba está al darnos a su Hijo Cristo para que por medio de Él nosotros restauremos esa relación, tengamos ese perdón de pecados y un día podamos gozarnos en su presencia. Te pregunto, ¿cuántas veces te ha llamado el Señor si hoy no has creído? ¿Y cuántas veces te has volteado o le has dado la espalda al Señor? ¿Cuántas veces Dios te ha disciplinado para que entiendas que estás haciendo algo incorrecto o que te estás desviando del camino correcto? Acompáñenme a Isaías, atrasito, Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, 6 dice, busca al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Bueno, pues espero que esta historia de Oseas te haya permitido ver el gran amor de Dios para con nosotros y que te des cuenta también lo indiferente y lo infieles que podemos llegar a ser a causa de nuestros ídolos por querer satisfacer nuestros intereses personales. Una cita más y con esta cierro. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. Vamos a orar. Padre, pues muchas gracias te damos, Señor, por este mensaje que tú nos das a través de esta profecía de Oseas. Señor, pues reconocemos que somos pecadores, que tenemos nuestras luchas y que hay ídolos en nuestra vida. Te pido, Señor, que como hijos tuyos, tú con tu espíritu nos ayudes a luchar contra esa idolatría y que podamos seguir fieles tu camino, buscarte a ti, que te demos toda la honra y toda la gloria que tú mereces, Señor, en todo momento. Padre, pues muchas gracias por todas las bendiciones que recibimos de tu parte. Te alabamos, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.